Día 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este martes de fútbol. Hoy a las 3:30 juega la Selección Colombia contra Chile en el Metropolitano. Al otro lado del país, en el occidente, se están completando hoy 4 días de la Operación Perseo, que busca la recuperación militar del Cañón del Micay, esa zona del Cauca, por donde se mueve toda la cocaína que exporta Colombia por el Pacífico. Los disidentes de Iván Mordisco lanzaron a modo de contraataque drones con explosivos contra la población civil, saldo de momento, 17 personas heridas, entre ellos un niño. Y estaban planeando mandar bombas con otros niños, que es la utilización, la instrumentalización total de los niños a su servicio. En las últimas horas, 2 militares quedaron heridos cuando pisaron una mina antipersona mientras realizaban anoche labores de patrullaje en esa zona del Cauca, en el occidente. En total, metieron este fin de semana 1.400 hombres, todos del COES, de ese Comando Conjunto de Operaciones Especiales. Allí hay soldados, expertos en inteligencia e inclusive francotiradores que han logrado ya la recuperación de algunos puntos estratégicos en esa población. Lograron demostrar momento la retirada de fuerzas disidentes de las FARC. Estos son los de Iván Mordisco, aunque hay presencia todavía de algunos de esos milicianos allí. Imágenes de guerra como si no hubiese pasado el tiempo. La imagen del fin de semana fue esa cuestionada presencia de ministros, 6 en total del gabinete, varios directores de departamentos administrativos, comandados por la poderosa Laura Sarabia, que es la directora del DAPRE. Llegaron con cascos militares, con chalecos antibalas, como si hicieron parte, como si fuese, que no lo era, una operación fundamentalmente militar. Cada uno de los ministros haciendo anuncios. Estaba el ministro de Defensa, el de Salud, la de Ambiente, el de Minas, la de Agricultura, el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, vestido él también con camuflado, la directora del Programa de Sustitución de Cultivos, que estuvieron varias horas, durante un par de horas, allí en el plateado municipio de Argelia, haciendo compromisos con la comunidad. Dijeron los gobernantes locales en el Cauca, hicieron el show y después se fueron. Los militares quedaron con 14 tanquetas para protegerse durante los patrullajes que están haciendo ahora, intentando volverlos rutinarios después de la presencia de los ministros del Gobierno Nacional. Los comandos tienen apoyo de vigilancia y de seguridad del avión fantasma que constantemente sobrevuela desde anoche la zona, y a unos minutos apostados 5 helicópteros Black Hawk del Ejército en caso de ser necesario para evacuar las tropas. 1.200 personas han sido desplazadas en la zona. Se han presentado cerca de 533 casos de reclutamiento forzado en los últimos 4 años, de acuerdo con datos de la Defensora del Pueblo, que también estuvo en la zona. Bienvenidos, vamos a hablarles de estas crudas imágenes de la guerra, una recuperación que, por otro lado, nos manda al país de siempre, el país que no ha podido superar la guerra allí en el occidente de Colombia, una guerra con el inmenso motor del narcotráfico. Muy cerquita de estas imágenes, Cali amanece en modo COP16. Por primera vez se hizo en Cali la bandera de Naciones Unidas. La ministra de Medio Ambiente, Susana Mohammad, entregó formalmente lo que se llama la zona azul de la cumbre, que es la que va a manejar la ONU, que es la organizadora. El Centro de Eventos del Valle del Pacífico será allí el escenario, el epicentro de decisiones y de discusiones ambientales y políticas en la cumbre, al final de la cual, desde cuando arranque la etapa de deliberación, debe producirse el documento de compromisos de 190 naciones que van a representar a cada uno de sus países en esa cumbre COP16. El primer evento simbólico, Naciones Unidas asume la responsabilidad. Hay inclusive policías de Nueva York que llegaron a una zona caliente de orden público, en donde siguen, por otro lado, las amenazas de las FARC contra el evento internacional. Izar la bandera de Naciones Unidas significa que Cali se convierte en área internacional de paz. Los primeros invitados internacionales comenzarán a llegar este fin de semana. Deben venir presidentes, el secretario general de Naciones Unidas, ONGs y las representaciones, digo, de estos 190 países. Bienvenidos, les vamos a hablar de lo mucho que ha pasado este fin de semana, lleno de calenturas y peleas calientes del presidente Gustavo Petro, que no estuvo por una gripa en el acto de víctimas del viernes en la Plaza Bolívar, pero ha estado muy activo el fin de semana cazando peleas aquí y allá, contra el presidente, expresidente Álvaro Uribe, contra el presidente del Consejo Electoral, contra el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, contra un panelista de Blue Radio, el presidente Petro, dando las peleas en su tribuna favorita, tal vez la más importante, contra el presidente del Consejo Electoral, pidiéndole la renuncia por una denuncia que apareció convenientemente de una de sus parlamentarias de Fuerza Ciudadana, el movimiento del caicedismo del Magdalena, que dice haber sido acosada sexualmente hace varios meses por el magistrado Lorduy, que le pidió una plata y que le pidió que a un favor le podía pagar con su cuerpo. Con el expresidente Uribe acusándolo de la muerte de campesinos, el a propósito era la reforma laboral, dice Petro, que Uribe, que hizo, le quitó a los trabajadores los dominicales y festivos en la reforma laboral del 2003 y que pagó con la muerte de campesinos y trabajadores en una de sus fincas, le responde el expresidente Uribe, diciéndole que lo respete, diciendo que él, mientras Uribe trabajaba, Petro estaba delinquiendo. Esta es la gran pelea política, porque representan dos visiones de país, dos formas de hacer política totalmente diferentes. Y también peleando contra los que criticaron la visita de sus funcionarios al Cauca, críticas que vinieron por las selfies, las fotografías y el vestuario que utilizaron. Esas, inclusive la directora del programa El Penis, el programa de sustitución de cultivos, todos, Laura Sarabia y compañía, llevando chalecas antibalas, cascos, mientras la población civil estaba completamente desprotegida. Bienvenidos, ha sido un fin de semana de polémicas, ha sido un fin de semana lleno de historias políticas, les contaré noticias del mundo en segundos y vamos a hablar, por supuesto, de la Selección Colombia, que a las 3:30 enfrenta a la Selección de Chile, que pasa por un momento de turbulencia con un camerino que está fracturado, una selección interna, Ricardo, en Barranquilla, que no pasa por su mejor momento.
Hola, Néstor, feliz mañana para todos. Aquí tenemos 28 grados centígrados de temperatura, 6 de la mañana, 7 minutos. Y la verdad es que si hablamos de temperaturas hay que evaluarla desde dos aristas. La primera tiene que ver con Colombia y es el calor humano, el cariño infinito, el banderazo. Ya les vamos a contar detalles de cómo fue la tarde-noche de nuestra Selección Colombia y del entorno de los aficionados. Y el otro, usted bien lo ha dicho, las dificultades que tiene adentro la selección chilena, está que arde. Un equipo completamente roto con un par de jugadores, particularmente uno de ellos, Palacios, que se bajó del bus, que decidió no venir a Barranquilla. Eso ha despertado una ola de críticas muy fuertes y el apoyo del gran crítico de Gareca, que es Arturo Vidal. Es decir, ellos están viviendo, Néstor, una novela trágica en medio de los resultados, siendo coleros de la eliminatoria y hoy con el reto de enfrentar sin margen de error a nuestra Selección Colombia, que a propósito tendrá seguramente 5 novedades en la formación titular frente a los chilenos esta tarde aquí en el Metropolitano.
Ya viene la alineación de la Selección Colombia, la anticipa Ricardo Rego en segundos. Sería el colmo, Ricardo, la Selección Colombia, una de las mejores del mundo, contra la Selección de Chile, una de las peores de América Latina. Sería el colmo que no ganásemos esta tarde, ¿no?
Esto es fútbol, pero indiscutiblemente la realidad es que es un escenario. Mire, el diario El Heraldo hoy titula que el Metropolitano siga siendo un fortín, y eso esperamos todos, que indudablemente la casa de la selección sea el refugio seguro para pensar en construir el paso a paso. Una victoria realmente nos deja ya en una plataforma de salto, de una rampa de salida hacia el campeonato del mundo, así que será un partido determinante. Ahora, Néstor, que empieza el lado B. Hoy empieza el camino de la segunda ronda de la eliminatoria en esta fecha 10.
Camiseta blanca de la Selección Colombia hoy, Ricardo.
Sí. Sí, señor, camiseta blanca, pantaloneta blanca y medias negras será el uniforme que utilizará hoy Colombia aquí en Barranquilla.
Salvo las medias, me parece linda esa camiseta, que es un homenaje a la Selección Colombia de 1940 y pico. Blanca con la tricolor, la franja amarillo, azul y rojo en el pecho. Es una camiseta que a mí me gusta. Lo de las medias negras me parece, Ricardo, un poquito raro, ¿no?
Bueno, veremos. Realmente, ¿cómo se ve ese contraste? Habrá que verla en conjunto. Recuerde que hay prendas que cuando se ven de manera unitaria lucen bien, y en la mezcla también pueden romper. Vamos a ver finalmente cuando vayan a la cancha los jugadores de Colombia qué tal pinta esa camiseta, que a mí también me gusta, ¿sabe? Me parece interesante, me parece un muy bello homenaje a la selección de 1945 y que tiene unos detalles vintage, unos detalles muy, muy especiales, unos toques.
Ya viene Ricardo Rego con la información deportiva. Hoy es martes de comenzar semana. Ya les contamos todo lo mucho de lo que pasó en el departamento del Cauca. Hoy es martes de Selección Colombia. Partido 3:30, transmite Blu Radio. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blu.